Salmo 10, como el resto de la Escritura, es una bendición y ha sido una bendición meditar en ello y escuchar la exposición de la Palabra de Dios de una manera precisa y fiel. Pero el Salmo 10 dice, el versículo 4, el Salmo 10, versículo 4, dice: el impío en la altivez de su rostro, es decir, a consecuencia de su soberbia y altivez de espíritu, en la altivez de su rostro no busca a Dios. Esa es la situación en la que toda la humanidad, en toda época, desde Adán hasta nuestro día, en la situación en la que se encuentra cada ser humano sin Dios. El ser humano sin Dios, por causa de su altivez, no busca a Dios. Pero dice el versículo, sigue diciendo la segunda parte del versículo, reafirma esta idea diciendo: todo su pensamiento es: no hay Dios. Como decíamos el otro día, en ocasiones el argumento que el no creyente utiliza para no buscar a Dios es acusar a la fe cristiana de una fe ciega, de una fe en algo que no se puede demostrar. Ese no es el tema de esta mañana, pero a la respuesta de esa acusación de el impío que no busca a Dios y que dice en su corazón no hay Dios, Dios responde con la mayor manifestación de que Él existe. El otro día lo señalábamos. ¿Cuál es la manera en la que Dios de manera definitiva ha demostrado su existencia? Aparte de la creación, Él muestra su atributo invisible, su eterno poder y su divinidad. Además de la conciencia de cada ser humano, sea ciego, sea sordo, sea mudo, sea como sea, tiene una conciencia propia que le dice que hay Dios. Pero la revelación y la manifestación suprema de que Dios existe es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la demostración que nuestra fe es una fe real, no ficticia o ciega, confiando en cosas que no vemos, sino en aquel que vino naciendo de mujer y pisó esta tierra y vivió entre nosotros, y me refiero a nosotros como humanidad, ¿no? Nosotros no existíamos en aquella época, pero Él dejó testimonio de su realidad. Cristo es el mayor testimonio de que Dios existe. Y no solamente porque Cristo fue un hombre, sino porque Cristo es Dios. Y eso es lo que nos enseña Juan capítulo 2, y será el texto que en esta mañana veremos. Juan capítulo 2, desde el versículo 13 al 22. Aunque es una sola escena, este texto de Juan capítulo 2, desde el versículo 13 al 22, sería el párrafo que recoge una sola escena. En esta mañana solamente nos vamos a centrar en los versículos primeros versículos del 13 al 17. Aunque es una sola escena, está dividida en dos realidades, en dos ideas principales, en dos enseñanzas fundamentales. Según Juan 20, versículos 30 y 31, el Espíritu Santo movió a Juan para que escribiera este evangelio con un propósito. Creo que lo recordamos porque cada vez que hablamos de Juan, recordamos este propósito. ¿Por qué fue escrito este evangelio? Fue escrito para dar un testimonio de las obras de Cristo, pero el testimonio busca que creamos en Jesús. Eso es lo que dice Juan 20, versículo 31, 30 y 31. Para que creáis que Jesús es el Cristo o el Mesías, en definitiva el Hijo de Dios. Que Jesús hombre era el Mesías prometido y además es Dios mismo en esta tierra. si quieres creer en Cristo como tu Salvador o quieres continuar creyendo en Cristo como tu Salvador, debes creer en el Cristo que se ve revelado en este Evangelio de Juan. Si no crees en el Cristo que el Evangelio de Juan presenta, con mucha posibilidad no será creyente. El Evangelio de Juan presenta al Cristo que los salvos han de creer. Al Cristo que todo ser humano es llamado a creer, pero que solamente los escogidos creerán. Este Cristo se nos muestra en este párrafo, capítulo 2, versículo del 13 al 22. El Cristo que has de creer, este sería el título de la predicación, es el Cristo que has de creer por el testimonio de su autoridad divina. El Cristo que has de creer y debes seguir creyendo es el Cristo que da testimonio de su autoridad divina. Y se divide en dos ideas en esta escena. Desde el versículo 13 al 17... se nos muestra que el testimonio de su autoridad divina, de la autoridad divina de Cristo, se muestra al cumplir las palabras de Dios. Cristo muestra su autoridad divina, en primer lugar, primer punto, al cumplir la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, desde el versículo 13 al 17. Cristo demuestra que Él tiene la autoridad divina, por tanto Él es Dios, al cumplir en él la palabra de Dios. En segundo lugar, y lo veremos si el Señor quiere, el domingo que viene, si Él no viene antes o no nos llama a su presencia, la segunda parte de esta escena nos enseña que debes creer en Cristo por el testimonio de su autoridad divina al cumplir Él mismo su propia palabra. Fijaos que el cumplimiento de la palabra de Dios es lo que se centra en esta escena. Si no, mirad lo que dice el versículo 17. La misma narración nos muestra que hay dos ideas diferentes aquí, pero que se complementan. Cristo tiene autoridad divina porque Él cumple su palabra, la palabra de Dios, perdón, y porque Él cumple su propia palabra. Mira lo que dice el versículo 17. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito. Versículo 17. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito. Aquí Cristo va a cumplir lo que estaba escrito. Versículo 22, mira lo que dice. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. ¿Veis cómo se repite esa misma idea? Aquí se nos da el testimonio de los discípulos. ¿Cómo es posible que los discípulos creyeran y en qué creyeron? Los discípulos creyeron en la palabra que estaba escrita, versículo 17, porque se acordaron de que estaba escrito, y los discípulos creyeron, versículo 22, porque se acordaron lo que Jesús mismo había dicho. Y esto es lo que nos estructura esta escena en estas dos enseñanzas, que se ve resumida al final del versículo 22. Mirad el versículo 22. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, refiriéndose a su resurrección. Pero termina este versículo dando el resumen de la enseñanza. Y dice, y creyeron, esto se refiere a los discípulos creyeron ¿a qué? Creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Vemos como el texto mismo, Juan, está queriendo expresar dos ideas principales en este texto. Que Jesús tiene autoridad divina porque Él mismo cumplió la palabra que ya estaba escrita. Y los discípulos creyeron en la Escritura. Y que Jesús reveló su autoridad divina al cumplir Jesús mismo la palabra que Él mismo había dicho. Al mismo nivel de la Escritura está la palabra de Cristo. Y los discípulos creyeron la palabra que Jesús había hablado. Después de introducir esta idea general del texto, vamos a dar lectura a este pasaje. Y con la ayuda del Señor llegaremos a donde llegamos, y cuando llegue la hora cortamos y para la próxima sesión. Sin duda no nos hemos olvidado de la mesa del Señor, pero en esta mañana queremos dejar esta oportunidad de meditar en la mesa del Señor, la obra de Cristo, después de contemplar su autoridad divina y cómo Él cumple la Escritura, y que salgamos de este lugar habiendo participado y examinado nuestro corazón y tomado del pan y del vino, que lo haremos al final de este culto. Leamos, en primer lugar, que debes creer en Cristo por el testimonio de su autoridad divina, porque cumplió la palabra de Dios. Fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Oramos. Señor, tu palabra, escrita y recogida en este libro sobrenatural, Señor, ante tu palabra nos humilla. Y reconocemos, Señor, que tu sabiduría no es como nuestra sabiduría. Y si hubiera algo de necedad, que no lo hay, pero si hubiera algo de necedad en ti, sería mayor que nuestra mayor sabiduría. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo alumbre nuestro corazón, entendimiento y toda nuestra persona. Queremos pedirte, Señor, que seamos expuestos al poder de tu palabra, al exaltar a Cristo con toda autoridad sobre todas las cosas y todas las personas. Y te pedimos, Señor, que esta palabra nos santifique, Señor, para que podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Te pido, Señor, que seas tú hablando, que tú controles cada palabra que salga de mi boca, Señor. Que no sean palabras de humana sabiduría, sino la exposición fiel de tu palabra. Y Señor, prepara cada corazón que está en esta mañana aquí. Señor, esfuerza la mente, Señor, para estar atentos a tu palabra. Queremos honrarte y te adoramos, Señor, por medio de oír y escuchar tu palabra. Y que esto nos lleve a obedecerla para tu gloria. Y esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Versículos del 13 al 17, hemos dicho que este texto nos enseña que debemos creer en Cristo por su testimonio de autoridad divina, es decir, Él es Dios y tiene la autoridad de Dios. Y estos versículos del 13 al 17 nos enseña expresamente que él lo demostró al cumplir la palabra de Dios. Dice el versículo 13: y cerca estaba la Pascua de los judíos. Y cerca estaba la Pascua de los judíos. Esto es la manera literal en la que, en el orden en el que está en el original estas palabras. Pero no comienza, o algunas de las versiones no está traducida adecuadamente, porque este versículo debería empezar con la conjunción o con la palabra que une una frase con otra, que es la palabra y. La palabra y en muchas de las versiones no viene traducida, pero en el original comienza esta frase con esta conjunción que conecta la lógica de lo que viene anteriormente y continúa esa misma lógica, pero no solamente la lógica, sino que continúa también el tiempo. Es decir, desde el capítulo 1, versículo 19, en el que comienza el testimonio de Juan, toda la narración está siendo continuada en un orden cronológico. Del versículo 19, este es el testimonio de Juan, versículo 29 del capítulo 1 al día siguiente, versículo 35, capítulo 1 al día siguiente, versículo 43, capítulo 1 al día siguiente, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 al tercer día, y capítulo 2, versículo 12. Mira lo que dice justo el versículo que está anterior. Después de esto, es decir, de la boda en Caná, bajó a Capernaum él, es decir, Cristo, con su madre, sus hermanos, y estos son hermanos carnales, hermanos de madre, aunque no de padre, y sus discípulos. Y estos los discípulos solamente son los cinco discípulos que en los días anteriores habían seguido a Jesús. Estos son Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Bernabé. Y Natanael, perdón. Estos cinco discípulos seguían a Jesús hasta Capernaum. Y dice el texto, versículo 12 al final: pero allí no se quedaron muchos días. ¿Cuántos días? No sabemos. Dice el texto, no se quedaron muchos días. Pero el versículo siguiente, versículo 13, comienza diciendo y. Así que no se quedaron muchos días, pero está conectado con lo que continúa en nuestro texto, que es que después de esos muchos días, de no muchos días, la Pascua de los judíos estaba cerca. En esa situación en la que se encontraba, según el relato que conecta estos dos textos. Ahora, el relato en el que estamos ahora es diferente al relato de los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo 21, en Marcos 11 y en Lucas 19 se recoge una escena parecida a esta. Todos recordaremos, o la mayoría de nosotros podremos recordar, cuando hemos leído este texto, que también hay otros textos que nos muestran que Jesús, por ejemplo, dijo que no convirtáis la casa de mi padre, que era casa de oración, en cueva de ladrones. Pero aquí en este texto no aparece. Si hiciéramos una comparación entre los textos que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas con el que se encuentra en Juan, hay suficientes datos diferentes que nos apuntan a que con toda probabilidad hubo dos purificaciones. Es decir, este evento ocurrió en dos ocasiones diferentes. Este primer evento, en Juan capítulo 3, ocurrió cronológicamente en el comienzo del ministerio de Jesús. Jesús fue bautizado, fue llevado al desierto tentado, volvió y fue seguido por los discípulos, fue a Caná y hizo su primer milagro de todo su ministerio. Es decir, no hizo milagros cuando fue bebé, ni niño, ni nada, ni joven. Comenzó a hacer milagros en esa boda de Caná, demostrando a María que se haría como él dice, no como María quería, y que había un cambio en su relación con su madre. Y a continuación, este es el primer acto público del ministerio de Jesús en Jerusalén. Diríamos que esta es la inauguración de su ministerio, su carta de presentación. ¿Cómo comenzó Jesús su ministerio? Comenzó purificando el templo. Comenzó dando un testimonio a todos los que estaban allí, que buscaban a Dios, de que Él es Dios y venía a cumplir lo que de Él dicen los profetas. Esta es la primera escena en la que Jesús echa y purifica y pone orden en el templo. Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan el relato de una escena parecida, pero que ocurre en la última semana de la Pasión. Es decir, al menos tres años y medio después. Aquello que Jesús había hecho, según nuestro texto en Juan 2, había provocado no que ya no entrara nadie de allí a vender animales ni los cambistas, sino que volvieron a las andadas. Y Jesús, cuando llegó de nuevo a Jerusalén y entró de manera triunfal, purificó de nuevo el templo. Pero en aquella ocasión, la reacción de los dirigentes religiosos no fue la que ocurrió en esta ocasión, que aquí le pidieron explicaciones. Si tú haces esto, versículo 18, ¿qué señal nos muestra? Sino que en la segunda purificación, viendo el texto de Mateo, Marcos y Lucas, cuando Jesús purifica el templo, eso es lo que da pie para que planeen su muerte. Así que, hermanos, debemos de aclarar que aquí hay dos purificaciones, dos actos parecidos. Se parecen mucho, pero también suficientemente diferentes como para saber que son dos situaciones diferentes. Así que si alguien te dice que en la Biblia hay contradicción utilizando este texto, pues podemos decirle que no se trata de la misma escena, sino de dos escenas diferente. Dice el texto, versículo 13, estaba cerca la Pascua. Este relato nos coloca en esa situación histórica, en ese momento cronológico en el que la Pascua estaba cerca para ser celebrada. Todavía no se estaba en esa semana de Pascua, pero estaba cerca esa semana de Pascua. Ahora, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua de los judíos? La Pascua de los judíos, utilizando ese nombre de los judíos como un adjetivo para hablar de esa fiesta, era la Pascua expresamente Pascua de los judíos. Juan la menciona en el Evangelio en tres momentos diferentes, tres Pascuas diferentes. Hay tres escenas en las que el Evangelio de Juan nos presenta un hecho. En primer lugar, esta es la primera, capítulo 2, versículo 13. Pero encontramos en el capítulo 6, versículo 4, que Jesús alimenta a los 5.000 y lo hace, capítulo 6, versículo 4, lo hace en un momento en el que la Pascua estaba cerca. Y dice la Pascua, es decir, la fiesta de los judíos. Aquí se refiere a la fiesta suprema, es decir, la más importante del calendario festivo. Los judíos tenían varias fiestas que celebrar, pero la Pascua era la más importante. En tercer momento en el que Juan habla sobre la Pascua, en el capítulo 11, versículo 5. Y aquí en el capítulo 11, versículo 5, se nos muestra que estaban vigilando a Jesús. Estaban vigilando a Jesús a ver si venía al templo. ¿Por qué? Porque su fama había subido como la espuma. ¿A causa de qué? A causa de haber resucitado ¿a quién? A Lázaro. Y haber resucitado a Lázaro, esto conllevó a que muchos creyeran en él. Capítulo 10, versículo 42, dice, y muchos creyeron en él allí. Así que tenemos tres escenas en este Evangelio de Juan sobre la Pascua. La Pascua era, como hemos dicho, la fiesta más importante de los judíos, aunque había otras fiestas como la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación o de las luces, o la fiesta, una fiesta de los judíos que no sabemos expresamente cuál es esa fiesta en el capítulo 5, versículo 1. Ahora, esta Pascua lo que hacía era la celebración de el recuerdo y la conmemoración de la liberación de los hijos de Israel en Egipto. Recordáis que esta mesa del Señor fue instituida por nuestro Señor al celebrar esa última Pascua que Él celebró con los discípulos. Y lo que estaban haciendo allí es recordar que los primogénitos de los hebreos habían sido librados de la muerte del ángel exterminador. ¿Gracias a qué? A la sangre de un cordero que ocupó el lugar del primogénito. A la sangre de un cordero sacrificado. No fue el primer cordero que se sacrificó en la historia, ¿verdad? Caín y Abel ya sacrificaron un cordero, aunque el primero podríamos entender que fue cuando Adán y Eva fueron cubiertos de pieles, aunque el texto no lo dice. No sabemos si se murió un animal o si hubo un sacrificio, no lo sabemos. Pero sabemos que allí, en Egipto, Dios había propuesto engrandecer su nombre por medio de Faraón y la dureza de su corazón. Y Faraón no aceptaba que hubiera un Dios al que él tuviera que creer y obedecer. Salmo 10:4. En su dureza de corazón él no aceptaba a Dios. Pero Dios trajo juicio sobre ellos. Y el ángel exterminador pasó por encima de los primogénitos de los judíos, porque los dinteles de la puerta de la casa estaban pintados con la sangre del cordero. Eso se conmemoraba. Realmente aquella sangre no tenía poder. Aquella sangre no tenía poder para salvar a nadie. No había nada mágico. Solamente una sombra de lo que en realidad después ocurriría en Cristo. Y cada vez que los judíos celebraban la Pascua como una institución establecida por Dios en Éxodo 12, entonces los judíos están recordando que el Mesías, el Cordero de Dios, vendría a derramar su sangre. Eso es lo que Dios estaba enseñando, pero no todos creían en ello. Entonces se celebraba esta Pascua, y dice el texto, versículo 13, y Jesús subió a Jerusalén. Entonces Jesús sale de Capernaum, porque estaba cerca la Pascua, y Jesús sube a Jerusalén. Cuando el texto dice que se sube a Jerusalén, se dice que se sube a Jerusalén porque Jerusalén estaba construida encima de un monte. Por tanto, todos los que vengan a Jerusalén siempre suben a Jerusalén. Vengan de donde vengan, si vienes por el norte, por el sur, este, oeste, a Jerusalén se sube. Cuando vamos a Jerusalén, subimos a Jerusalén. Ahora, no hay un sentido espiritual. No debemos espiritualizar esto, sino tenemos que entender por qué se nos dice que Jesús subió a Jerusalén. Y se nos dice por esto mismo, por la situación geográfica de Jerusalén. Ahora, versículo 14. ¿Qué ocurrió cuando Jesús entró en Jerusalén? Dice el texto, y encontró en el templo. Y paremos ahí. Primero veamos qué es lo que ocurrió, que es que encontró en el templo. ¿Por qué Jesús subió a Jerusalén? Para ir al templo. No iba para hacer otra cosa que ir al templo. ¿Y qué ocurrió cuando entró en el templo? Encontró en el templo. Esta palabra, encontrar, siempre, siempre, siempre es usada en la Escritura como la consecuencia de buscar algo. Encontrar no es algo que ocurre por casualidad. Él no subió a Jerusalén, al templo, y al entrar en el templo se sorprendió de lo que vio y encontró allí, se topó con aquello y reaccionó airadamente contra aquellos hombres que él encontró. Eso más bien viene dado por las películas que vemos. Yo reconozco que al estudiar este pasaje le tengo que pedir al Señor que me ayude a quitar de en medio la película Jesús, esta que siempre hemos visto, que es buena y fiel, está muy bien hecha, pero en ocasiones nos limita el entendimiento y nos añade alguna historia, algún tema de teatro, ¿no? O teatral. Realmente Jesús no llegó allí y se topó con una situación, sino que cuando el texto dice y encontró en el templo, es el resultado de que Jesús iba a buscarlos. Jesús iba a por ellos. No era algo que Jesús desconocía. No era algo que surgió de una manera inesperada. Lo que vemos en este encuentro, en este pasaje, es la manifestación de la autoridad de Dios planeada y planificada. Porque Jesús buscó a los que encontró allí. Eso lo vemos en Juan 1:41, cuando le decía Andrés a su hermano, Felipe le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, hemos hallado a aquel, hemos encontrado a aquel, porque estábamos esperándolo, estábamos buscándolo y lo hemos encontrado. En Juan capítulo 5, versículo 14, nos muestra que Jesús halla al paralítico que él mismo sanó y lo halla para decirle que no peques más. No es que se lo encontró por allí y Jesús dijo, ay, se ha ido el paralítico y no le he dicho que no peques más. Y se lo encontró y de repente dijo, menos mal que te he encontrado, porque te tenía que decir una cosa, no peques más. No, sino que Jesús fue a buscar...
Perdona que te interrumpa, pero aquí cuando tú dices encontró, yo para mí que se está refiriendo al templo.
Versículo...
Cuando habla de los mercaderes y las bases, pone y halló, que es como si fuera añadido, ¿no? A lo que él iba buscando.
El texto, aunque... No sé qué pondrá en tu Biblia, pero el texto original, cuando dice el versículo 14, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas.
Es que no lo
pones. Entonces, el texto original...
En el templo.
Claro, halló en el templo, pero el texto original está diciendo que no, que el verbo hallar está relacionado con los que halló, no en el lugar donde los halló. Está relacionado a quién halló, a quién encontró. El texto original dice el versículo 14, y encontró en el templo a los que vendían. Aunque ocurrió en el templo, él encontró a los que vendían. ¿Por qué? Porque fue un encuentro no fortuito, fue un encuentro resultado de que Jesús fue a buscarlos. Y los encontró, mirad cómo los encontró, aunque me estoy adelantando un poco, pero... Los encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Esto no es una persona que vendía todo eso, sino estaban los vendedores de bueyes, los vendedores de ovejas, los vendedores de palomas. Y encontró también a los que cambiaban dinero y que estaban todos allí, ¿qué? Estaban allí sentados. Eso es la reunión de la camarilla. La reunión antes de comenzar el negocio. A ver, ¿cuánto se va a vender hoy? ¿A qué precio? Todos los que habían establecido este sistema para hacerse ricos por medio de lo que Dios había establecido, estaban allí sentados juntos. A la hora de estar sentados juntos, significa que no están en sus puestos, sino que están reunidos en este encuentro. Y Jesús los halla en ese momento en el que Él los buscó para purificar el templo.
Miguel, solo una pequeña aclaración, porque podemos caer, no es dentro del templo, dentro, es que había unos patios antes de entrar al templo, patio de los gentiles, etcétera, etcétera, y allí estaban los mercaderes vendiendo corderos, que a veces con defectos, y haciendo mercado con la moneda del templo.
Ahora vamos a llegar ahí a la situación. Ahora explicaremos el templo en qué consistía y qué situación en la que se encontraba. Ahora, volvamos de nuevo al texto en el que nos muestra que Jesús no se encontró en una situación inesperada. Todo está planeado, hermano. Todo está planeado. Jesús vino a purificar el templo. Antes de que fuera la fiesta, Jesús vino a preparar el templo para la fiesta. Y necesitaba el templo ser purificado. Y Jesús los encontró no porque fue casualidad, sino porque fue a buscarlo. Y estamos comparando esa misma palabra, encontró, con cómo esa palabra se aparece en el resto del Evangelio de Juan. Por ejemplo, hemos dicho en el capítulo 1, versículo 41, capítulo 5, versículo 14... cuando Jesús encuentra al paralítico que él sanó, o en el capítulo 6, mirad el capítulo 6, versículo 25, en la situación en la que los judíos buscaban a Jesús, ¿y qué ocurrió? Que lo hallaron en Capernaum. Buscaban a Jesús y lo hallaron en Capernaum. Y lo buscaban no porque querían escuchar su mensaje, sino porque habían comido y se habían saciado. Capítulo 7, versículo 35, encontramos otra situación en la que dice el versículo 35 que los judíos decían entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no le hallemos? ¿Veis? ¿A dónde piensa irse este que no le hallemos? Es decir, que no lo encontremos aunque lo busquemos. ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Y dice el versículo 36, ¿qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscaréis y no me hallaréis. Esa palabra hallaréis es la misma palabra que se utiliza en la que Jesús halla, se encuentra con los mercaderes y los cambistas. Porque Jesús iba a buscarlos y los encontró en el momento más adecuado, en el que ellos estaban sentados, organizando el día de venta, organizando cómo iban a preparar la semana grande de Israel, como los feriantes cuando antes de montar sus casetas establecen dónde se va a poner la noria y dónde se va a poner cada cacharrito. Allí decían, oye, ¿dónde nos vamos a colocar? ¿Cuál precio vamos a poner? Jesús llega en ese momento. Los encuentra allí sentados. Versículo 14, los encontró en el templo. Y ahora vamos a mostrar lo que significa el templo. El templo no significa el tabernáculo. El templo no es el tabernáculo del Antiguo Testamento que Moisés levantó en el desierto y que montaban y desmontaban a medida que la columna de nube, la presencia de Dios, se levantaba y se movía, y ellos movían el tabernáculo. Ese no es el templo. El templo fue el que David quiso construir. David quiso construir el templo, Dios lo rechazó a él por tener las manos manchadas de sangre, y Dios le dijo que sería su hijo Salomón el que construiría el templo. David preparó toda la labor, compró todos los materiales, preparó el lugar en la colina de Moriá, segunda de Crónicas 3:1. Después nace Salomón, crece Salomón, Dios lo elige como rey y comienza a construir el templo. En el 587 a.C., los babilónicos invaden Jerusalén, los babilonios, perdón, invaden Jerusalén y destruyen el templo de Salomón. Por tanto, el templo de los tiempos de Jesús no fue el mismo templo que Salomón construyó. El templo que los babilonios destruyeron fue reconstruido por Zorobabel en el 515. Zorobabel reconstruye, vuelve a Jerusalén, reconstruye el templo, pero el arca del testimonio ya no se nombra. Ya no sabemos dónde está ese arca del testimonio, que antes estaba en el tabernáculo que fue llevado al templo de Salomón, pero que desapareció. Herodes amplió el templo en el año 20 antes de Cristo. Por tanto, el templo de Zorobabel fue ampliado por Herodes y esas obras quedaron terminadas en el año 62 o 64 después de Cristo. Quiere decir que en el tiempo de Cristo, el templo en el que Jesús encontró a los mercaderes era el tiempo que Zorobabel reconstruyó, el templo que reconstruyó Zorobabel, pero que Herodes había reconstruido, ampliado y agrandado. Y después todavía siguió siendo ampliado. El templo era mucho más grande y majestuoso que todos los templos anteriores.
Entonces Herodes lo hizo fue ampliarlo, ¿no?
Herodes amplió el templo, le añadió más columnas, más terreno, más murallas, más habitaciones. Entonces, hasta que llegó en el año 70 después de Cristo. Una fecha clave para la historia de Israel, porque Jerusalén fue asediada por el emperador Tito. Y ese asedio llevó a la destrucción de este templo. Por tanto, cuando Jesús, en su ministerio, sus discípulos quisieron llamar la atención de Jesús y decirle: mira, maestro, qué gran templo tenemos. Apuntad esos textos, Mateo 24:1 o Marcos 13:1 o Lucas 21:6. Mateo 24:1, Marcos 13:1 o Lucas 21:6. Los discípulos llaman la atención de Jesús diciéndole y mostrándole qué grandes instalaciones y qué majestuoso era el templo de aquella época. Pero ante esta llamada de atención, Jesús trajo una profecía y llamó la atención a lo que ocurriría. Y es que ese templo sería destruido y no quedará piedra sobre piedra. Así que en el tiempo de Jesús, estamos en un tiempo de transición, en el que, como Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, con la ayuda del Señor llegaremos algún día ahí, pero le dice en Juan 4, versículo 21, Jesús le dijo a la mujer: créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque llega un tiempo, ¿no? Y Jesús anuncia a esta mujer este nuevo tiempo. Tiempo, versículo 22 del capítulo 4. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero hay un cambio. Es que no solamente, especialmente ya no será el énfasis el lugar, sino el medio. ¿Y gracias a quién? La adoración ya no será en un lugar concreto, sino será en espíritu y en verdad. Es decir, por la obra del Espíritu y por medio de la revelación de la palabra de Dios, en base a lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que Jesús está en un tiempo de transición en el que los judíos estaban orgullosos de su templo, ¿verdad? Y los discípulos dicen: mira, maestro, pedazo de templo tenemos. Y Jesús les corrige y les dice: llega tiempo en el que no quedará piedra sobre piedra. Y no pasa nada. Porque no importa en qué lugar. Le importa a quién y por medio de quién. Importa adorar al único Dios verdadero por medio del Espíritu Santo y por medio de la obra de Cristo en la cruz. Ahora, en este templo, ¿de dónde encontró a los... Sí, sí, dale. Si no, sí. Ahí ya está. Ya se escucha. Seguimos adelante. Versículo 14, hermanos. Nos encontramos que Jesús buscó y encontró en el templo a los que vendían ovejas. esta lista de personas que Jesús encontró y echó fuera del templo, solo se usa este verbo vendían aquí en este pasaje. Y ellos estaban buscando un lucro, una especulación, un negocio, utilizando el culto a Dios. Las personas que encontró vendían bueyes, ovejas y palomas. Y por la gramática que encontramos, se refiere a distintos grupos, como hemos dicho antes, distintos grupos de vendedores. Estaban los que vendían bueyes. ¿Por qué vendían bueyes? Porque era la señal de riqueza. Los bueyes eran una señal de riqueza. En Génesis 32:5 se nos muestra los bueyes como una señal de riqueza. Y eran pedidos o eran establecidos como ofrenda de parte de Dios en Éxodo 20:17. Habría que presentar bueyes como ofrenda de gratitud o como sacrificio por el perdón de los pecados. Hay mayor restitución por un buey que por una oveja. Es decir, si tú te cargabas el buey de tu vecino porque te lo prestó, tenías que pagar más por el buey que si hubiera sido una oveja. Por tanto, encontramos al buey como la ofrenda de más calidad, de mayor precio, de mayor valor. Se utiliza el buey, y Pablo lo utiliza para determinar y recordar que los obreros que sirven al Señor son dignos de su salario, porque toma el texto de Deuteronomio 25:4 y dice que no pondrás bozal, ¿a quién? Al buey que trilla, o al buey mientras está trillando. Esa es la idea. Mientras el buey está trillando, es decir, tirando de un tipo de el trillo, un tipo de arado que se utilizaba para la cosecha, había personas que para ganar más y tener más producción le ponía al buey un bozal para que no se comiera lo que él mismo estaba trabajando, y así después le daban al buey otra comida que no fuera de tanta calidad como lo que estaba haciendo. Entonces el buey era un animal pedido en la ofrenda de parte de Dios, pero un animal de riqueza, de mayor riqueza, porque era el que producía y traía mayor producción y riqueza a las familias. Estaban los que vendían las ovejas. ¿Por qué vendían ovejas? Vendían ovejas porque era lo que Dios pedía. Dios pedía también sacrificio de ovejas, y junto a los bueyes se consideraban como las mejores posesiones. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de la riqueza de alguien, sobre todo se destaca el número de bueyes y de ovejas que tenían. Así que tenemos los bueyes de mayor calidad, ofrenda de mayor calidad, tenemos la oveja como también ofrenda de mayor calidad, pero menor que los bueyes. Estas ovejas eran utilizadas de una manera figurada para mostrar la humildad, para mostrar la para mostrar el sacrificio callado, el sacrificio humilde, que después en Cristo se identifica por el Juan el Bautizador, que dice: este es el Cordero. No es una oveja, sino que es el macho de la oveja, o está dentro de la familia de las ovejas. La hembra del cordero era la oveja, pero los pastores de ovejas eran caracterizados como los judíos, y algo que los egipcios consideraban de mala tradición o de un mal trabajo. Entonces tenemos los vendedores de bueyes, vendedores de ovejas, y tenemos en último lugar los que vendían palomas. Y no se ve ninguna referencia en el Antiguo Testamento sobre las palomas. Si tú tomas el nombre de paloma o ese tipo de palabra como está en el griego en este texto, en el Antiguo Testamento no se piden palomas. Aparecen palomas para referirse especialmente de una manera poética en Cantar de los Cantares, en los Salmos, que nos lleva como alas de paloma. Ahora, lo que encontramos en el Antiguo Testamento son los palominos. Encontramos palominos, que es una especie de paloma. Dentro del mismo especie de paloma, era una paloma pequeñita. Este palomino es la traducción usada en los sacrificios. Se pedía como ofrenda de ave una tórtola o palomino o pichones también. Así que los que vendían palomas estaban en la parte más baja de la calidad de la ofrenda. Quiero decir, empezamos por los bueyes, eso es lo más de lo más. Las ovejas son un poco mejores, pero había que tener capacidad económica para tener una oveja. Pero ¿qué ocurría si una familia no tenía capacidad para presentar el sacrificio demandado de parte de Dios? En Levítico 5 se nos dice que si no tuvieran suficiente para un cordero, cambiarían los corderos por dos palominos, o dos pichones, o dos palomas. Precisamente esto fue lo que vemos que José y María presentan en el templo cuando traen a Jesús. Así que entendemos que José y María era una familia de bajo poder adquisitivo, una familia que no tenía muchos medios. Porque ellos, pudiendo presentar otro sacrificio que Dios demandaba, presentaron aquel que se le demanda al que no tiene capacidad económica. No importa la capacidad económica para cumplir con la ley, sino que Dios considera que si incluso no tienes para dos palominos, mira, tráete 2 litros de flor de harina. Eso lo tiene cualquiera. Solamente 2 litros y con un puñado, eso será considerado como ofrenda. Jesús encontró a la viuda que dejó allí 2 blancas, ¿verdad? Y otro que daba todo lo que le sobraba y era mucho más. Entonces la ofrenda no depende de todo lo que des, sino del corazón con el que se responde y se obedece a la palabra de Dios, a lo establecido por Dios. Posiblemente Jesús conocía esta práctica impropia de vender estos animales allí, y Jesús fue a poner orden en aquello. ¿Por qué vendían esto? Bueno, entendemos por la historia que lo vendían porque los que venían de lejos, en lugar de venir con su sacrificio por el camino, lo que hacían es que traían su dinero. Y cuando llegaban a Jerusalén, compraban un animal. Pero llegado este negocio al punto, como decía nuestro hermano, que los que estaban allí vendiendo, vendían cualquier animal. Pero Dios no se agrada con cualquier animal. Era expreso, era necesario y obligatorio que lo que se presentara, según Levítico, fuera un animal sin falta, sin mancha. Es decir, no puede ser cojo, no puede estar enfermo, no puede ser el que se te va a morir antes de que se te muera, lo sacrifica, sino aquel que va a implicar un sacrificio personal. Pero llegaban los judíos a Jerusalén y empezaron a comprar los animales para el sacrificio. ¿Y cuáles eran los animales que vendían allí para ser quemado y matado? Bueno, los mercaderes querían vender los que nadie quería. Los que ya les sobraban a los demás, ellos los cogían como coches de segunda mano, de reventa, y los ponían allí en venta. Entonces ellos vendían animales defectuosos. Y venían los judíos de otro lugar y compraban un animal. Ah, yo no quiero saber si tienen defecto o no. Yo no soy responsable. Yo compro un animal y yo lo sacrifico. A mí ya no me preocupa si cumple con la ley de Dios. Entonces, si veis lo que está ocurriendo ahí, está ocurriendo que se ha establecido un sistema de negocio para, por medio de el culto a Dios, conseguir beneficios propios y por parte del que compraba animales ya no ser responsable de si su ofrenda era aceptable o no a Dios. el culto a Dios se había degradado. ¿Por qué? Por los intereses pecaminosos, tanto de adquirir riqueza de los mercaderes, como de los judíos, que solamente iban allí a cumplir. Iban al culto del domingo, a cumplir. Y depende de lo que busquen, irían a una iglesia u otra. Irían a una iglesia en la que les satisfaga, o da igual lo que enseño, da igual lo que haga, yo voy a un sitio donde mejor me venga o en mi condición. Pero en nuestro tiempo hay esta situación también, hermano. En ocasiones se degrada el culto a Dios. Se menosprecia la honra que Dios merece. Y es necesario que por la palabra de Dios purifique nuestro corazón para que honremos a Dios con un culto como Él merece. Y no un culto que no es sacrificado. Y no un culto que no nos importa en la manera en la que sea, si es en la voluntad de Dios o no, en la palabra. No. Tenemos que examinarnos y mostrar si cuando celebramos la mesa del Señor lo hacemos como un rito. O sabemos por qué lo hacemos. O no nos importa qué hagamos. Así que, hermano, en esta situación que vemos en este pasaje, Jesús vino a purificar el templo. Pero a nuestros días, hermano, si hemos degradado el culto a Dios como Dios merece, y esto como consecuencia de poner a Dios, al hombre, en primer lugar, en lugar de a Dios, en predicar un evangelio centrado en el hombre, en estructurar un culto centrado en el hombre, en hacer un servicio y ministerio centrado en el hombre y no centrado en Dios. Esto degrada a Dios y Él purificará su iglesia. No solamente la edificará, sino que por medio de su palabra, Juan 17:17 dice que su palabra es verdad, por tanto nos purifica, nos santifica. ¿De qué manera está siendo lo más importante en tu vida honrar a Dios como Él se merece? ¿De qué manera vienes al culto? ¿Si de manera en la que debes de cumplir un ritual o pensando que si viene todo te saldrá bien? ¿De qué manera estás alabando al Señor mientras cantamos, mientras oramos, leemos la palabra? ¿De qué manera en tu casa está siendo el Señor el primero que debe ser honrado? ¿De qué manera en tu vida se muestra que tu mayor deseo, y como dice el texto, tu mayor celo es la honra de Dios? ¿Prefieres tener honra tú mismo? ¿Prefieres que te vean a ti como a alguien digno? ¿Prefieres que tengan una buena fama al verte? ¿Prefieres que cuando hablen de tu familia, hablen bien de tu familia? ¿Te preocupa la fama tuya y la de los que te rodean? ¿O estás celoso por la gloria de Dios? ¿Estás celoso por la gloria de Dios? ¿Estás dispuesto a echar los mercaderes? Y si eres un mercader, ¿estás dispuesto a salir de esa situación? Versículo 15 continúa el relato diciendo: y haciendo un azote de cuerda, aunque ahí lo que se está diciendo es la manera en la que los echó haciendo un azote de cuerda. Este azote de cuerda era de cuerda de soga, probablemente de lo que allí se estaba utilizando para los animales. Esa palabra azote es lo que se traduce como un látigo, sí, un látigo. ¿Jesús con un látigo? Sí. No se nos dice que le diera con latigazo a los vendedores. Con mucha probabilidad ese látigo sería para echar a los animales de allí. Pero Jesús hizo el azote y en su mano estaba ilustrada también una señal de autoridad echando a alguien de la casa de su padre. Nunca más se ve cómo se hace un azote, un látigo de cuerda, pero esto ocurre no porque Jesús actuara con ira pecaminosa. Hermano, olvídate, aquí Jesús no estaba siendo un descontrolado. Aquí Jesús estaba siendo consciente de que él tenía la autoridad para purificar el templo. Y echó a todos de allí de una manera rotunda. Porque dice el texto, versículo 14, y entró en el templo, versículo 15, y haciendo un azote de cuerda, echó a todos fuera del templo. ¿A quién se refiere echó a todos? Echó a todos, se refiere a todos los que había encontrado. No echó a todos los que estaban en el templo. Si hubiera más personas, y muy probablemente habría muchas personas en el templo, especialmente en la primera parte, esto es en la parte del templo en la que todos podían entrar, tanto mujeres como hombres, tanto judíos como gentiles. Era un gran patio, una explanada grande, allí es donde vendían, y eso seguramente estaría lleno de personas. Jesús echó a todos. ¿A quién se refiere a ese todos? No a todo el mundo, sino a todos los que habían encontrado, incluyendo animales, incluyendo vendedores, incluyendo los cambistas. No hemos dicho, pero estos cambistas eran necesarios, eran personas que cambiaban dinero. Eran personas que cambiaban el dinero que se utilizaba en la vida cotidiana, lo cambiaban por un dinero que solamente era exclusivo en el uso del templo. Eso no era establecido por Dios. Eso lo habían establecido ellos como parte de su negocio. Esos cambistas cogían el dinero de fuera, sea cual fuera, de todo lugar de donde venían, y como venían con distintos dineros, pues ellos inventaron una moneda del templo. Y esa moneda del templo solo podía ser usada para comprar los animales que estaban allí preparados. Entonces ellos, estos cambistas, cobraban una comisión, y probablemente hasta hablan los historiadores de un 12% de comisión. ¿Es suficiente comisión para que Jesús hiciera azote o no? ¿Era un negocio? ¿Era algo indecente? Los echó de allí. Los echó del templo. Y esta palabra, echar, tiene el sentido de expulsar de una manera total. Es sacar de un lugar, echar del templo es vaciar el templo de estas personas. Pero dice, los echó fuera del templo, aunque en el original esa palabra fuera no está, pero entendemos que los echó del templo. Los echó del recinto donde había sido, representaba el nombre de Dios, el culto a Dios. El santuario en el templo estaba en la parte más profunda, esto es la parte ya donde se presentaban los sacrificios, donde entraban los sacerdotes exclusivamente. Pero saliendo del santuario había una sala para un patio para los hombres solamente judíos. Previamente, más hacia afuera, había ya un patio donde las mujeres judías podían pasar. También había al lado, separado por una muralla, el patio de los gentiles. Y en la parte más externa estaría el patio en el que todos podían estar. En esa explanada es donde estaban, Jesús los echó. No es que vale que estuvieran ahí, no es que ni siquiera ahí. Fuera del templo, fuera del lugar dedicado a Dios. Todo lo que estuviera en el templo debía estar consagrado a Dios. Y ellos no estaban consagrados a Dios, ni lo que hacían era para traer gloria a Dios, sino para enriquecerse. Así que dice que lo echaron fuera del templo. Las ovejas, los bueyes. Mirad estos verbos, versículo 15. Jesús echó a todos fuera. Desparramó las monedas, volcó las mesas, versículo 16, y dijo a los que vendían palomas. En ese sentido que dijo a los que vendían palomas, por eso entendemos que hay quien vendía palomas y hay quien vendía bueyes y hay quien vendía ovejas. Y Jesús habló expresamente a los que vendían palomas, porque ellos eran los que de verdad deberían de facilitar la adoración de los que menos dinero tenían. Eran los que más le sacaban a los que no tenían poder adquisitivo. Ahora, ¿qué ocurre con esta situación? Jesús tiene la autoridad. No tiene una autoridad compartida. No tiene una autoridad en la que podamos tener un margen en el que nosotros podamos hacer lo que queramos hacer. Bueno, para el Señor hay muchas cosas que podemos hacer y todo en la palabra de Dios no está escrito. Mentira, no. En la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos. El culto al Señor está regulado a día de hoy también. En la manera en la que el Señor dice cómo debemos comportarnos en un culto al Señor público y en el que la iglesia se reúne, el Señor establece en su palabra ciertas formas, maneras y principios que aunque vayan en contra de esta sociedad y más aún en contra de nuestro pensamiento, debemos someternos a la autoridad de Dios. No es la autoridad de hombre, no es la autoridad de Juan, ni de Pedro, ni de Pablo. Porque si es necesario poner a Pedro en su sitio, como Pablo lo hizo cuando él cambiaba su manera de adorar a Dios dependiendo de quién estaba a su lado, hay que hacerlo porque la autoridad está en Cristo, en su palabra. Y hermanos, debemos de someternos a la autoridad de Cristo. Porque Cristo, como hemos leído, fue el único que murió. No murió Pablo, ni murió Pedro por los creyentes, ni murió ninguna congregación en especial, ni murió los de Asamblea de Hermanos, o de los bautistas, o pentecostales. No, murió Cristo. Y Cristo tiene la autoridad en su iglesia. Es a Cristo a quien debemos escuchar por su palabra. Es Cristo quien cumple la palabra de Dios. Es Cristo quien muestra un celo para imitar por sus hijos. Este celo que cumplió y que los discípulos vieron que se cumplió en Cristo, citando el Salmo 69, versículo 9, en la primera parte, el celo por tu casa me consumirá. Este es el celo, el deseo, el anhelo por la fama, la gloria de Dios, a pesar de las consecuencias. A pesar de las consecuencias. La autoridad de Cristo en tu vida se va a ver condicionada dependiendo de si tú quieres sufrir por Él o no. La autoridad de Cristo se ve cuestionada cuando es sacrificial nuestro sometimiento. Cuando nos debemos someter a pesar del precio que esto cuesta. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice Jesús? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz en disposición a sufrir, si es la voluntad de Dios, y sígame. Y sígame bajo un liderazgo. Somos libres del pecado, pero estamos sometidos a la autoridad de nuestro amo. Somos esclavos de Cristo. Y Cristo es el que purifica, Cristo es el que establece un culto que debe ser celoso para la gloria de Dios. Hermano, si hay situaciones en tu vida en las que estás tolerando que se establezcan otros principios y no los de Cristo, este pasaje nos expone a que nos arrepintamos y pidamos al Señor que Él saque de nuestra vida aquello que está ocupando o distorsionando el culto que solo Él merece. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por haber podido meditar en tu palabra y en el testimonio de lo que ocurrió históricamente. Tú viniste a Jerusalén, a la misma en la que podemos viajar en avión ahora. Tú viniste a esta tierra y demostraste que Dios existe. Y revelaste tu autoridad divina al purificar el templo y establecer el culto que mereces. Te pedimos perdón, Señor, cuando por razones distintas, Señor, nosotros buscamos satisfacer nuestros deseos y no los tuyos. Cuando buscamos nuestro propio beneficio y no la exaltación de tu gloria. Y te pedimos, Señor, que a la hora de participar de este pan, de este vino, que lo hagamos, Señor, recordando que el celo te consumió. El celo por tu casa te consumió. El celo por hacer la voluntad del Padre te llevó voluntariamente a la cruz, a ocupar nuestro lugar y a resucitar demostrando tu autoridad real, divina. Tú eres el Rey. Y queremos, Señor, exaltarte como el Rey en nuestra vida. Dice a la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Ignacio.